Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Sabes que la endogamia fue la culpable de la deformidad facial de los reyes españoles entre los siglos XVI y XVII? ¿O que han becado a un matemático con 2 millones de euros para que siga investigando? ¿Que un niño enfermo de leucemia acaba de ser dado de alta gracias a la técnica CAR-T? ¿O que hay cometas que aún no han sido descubiertos y que ya hay misiones preparadas para analizarlos? Bueno, pues todos estos proyectos tienen en común que están protagonizados por investigadores españoles. Vamos a conocerlos, porque hoy en nuestro tema del día toca ciencia en España. Como siempre que hablamos de ciencia, saludamos a Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. George, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Es imposible que te guste uno más que otro, pero...
Bueno, todos son estupendos. Pero fíjate, vamos a ver algo que tiene mucho que ver con matemáticas, que tiene mucho que ver con ciencia básica. Y muchas veces la ciencia básica, que no es la más espectacular, porque a los medios de comunicación nos encanta dar noticias como se ha descubierto una curación para una enfermedad o se ha podido poner una nave en un cometa, pero la ciencia básica, la que está por debajo, es la que permite que todo lo demás funcione y crezca. Y de eso precisamente vamos a hablar un poquito con algunos de nuestros 2 primeros invitados. Uh-huh. Me quedo con esta.
¿Vamos a por ello?
Venga,
vale. 2 investigadores españoles del CSIC acaban de recibir una gran noticia. El Consejo Europeo de Investigación les ha becado con 4 millones de euros. Sí, sí, tal cual. Son Alberto Enciso, del Instituto de Ciencias Matemáticas, y Gonzalo Prieto, del Instituto de Tecnología Química. Recibirán 2 millones cada uno para sus proyectos. Adrián Collado.
Esta convocatoria forma parte del Programa de Investigación e Innovación Europea Horizonte 2020. Gonzalo y Alberto están en esta lista de 300 científicos europeos que van a liderar investigaciones punteras. El proyecto del primero está encaminado a hacer una industria química un poquito más sostenible, convertir gases que a día de hoy están considerados como residuos, como por ejemplo el dióxido de carbono, en una materia prima menos contaminante para la industria. Por su parte, Alberto no es la primera vez que recibe una beca, ya que hace 3 años recibió 1,5 millones de euros. El proyecto actual que ha recibido la financiación profundizará en el conocimiento de las ecuaciones diferenciales, en concreto las ecuaciones de Euler sobre la dinámica de los fluidos comprensibles y no viscosos. Te lo podría explicar yo mismo, Ángel,
seguro,
pero casi prefiero que lo haga él mismo.
Sí, sí, seguro que tú me lo podías explicar. No hay más que verte.
Bueno, lo ha dicho bien.
Sí, sí, no, pero que no os eche el pisto. Alberto Enciso es investigador del Instituto de Ciencias Matemáticas. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Joder, qué notición, ¿no? Enhorabuena, lo primero.
Muchas gracias.
Oye, te confieso una cosa, Alberto, y lo digo sin coña, ¿eh? Yo me quedé, soy más de letras que Cervantes, yo me quedé en las matrices, en las integrales derivadas, en el teorema que se llamaba Rouché-Frobenius o algo así, y suspendí, no te digo más. ¿Qué es en lo que estáis investigando que yo lo entienda?
A ver, lo primero que te tengo que decir es lo que no es. Es que tú, el problema que tengo para explicar esto es que tú has estado estudiando matemáticas 15 años en el cole.
Sí.
Y el problema es que tras esos 15 años te has quedado con la idea de que matemáticas es escribir unas fórmulas en la pizarra y despejar si x vale 7 o x vale 2.
Ya. Sí.
Si fuera así, eso es un poco aburrido, eso es lo de las matrices que decías.
Uh-huh.
Lo que estamos haciendo no es esto. Tú cuando quieres hacer ciencia tienes modelos básicos que son los que nos explican qué es lo que tiene que pasar en física. Eso los tenemos desde hace 300 años. La primera es la ley de Newton, la que nos dice cómo se mueven los planetas. A partir de entonces hemos hecho auténticas maravillas. El problema es que para entender qué fenómenos describe la naturaleza y, por tanto, tienen que estar en esas ecuaciones, necesitamos ser capaces de imaginarnos cómo extraer esas ideas de las ecuaciones. Yo lo que hago es desarrollar ideas que nos puedan entender cómo esas ecuaciones nos describen esos fenómenos.
Ya.
Si entendemos cómo sucede esto, podemos entender los fenómenos en sí mismos mucho mejor.
Qué bueno.
Sí, fíjate, Alberto, antes hablábamos de la importancia de, bueno, de todas las ciencias, las más aplicadas, las más teóricas, las más básicas, como queramos llamarlas. Todas tienen su razón, pero yo tengo especial predilección por las ciencias que explican a las ciencias, un poco lo que vosotros hacéis, ¿no? Las ciencias que están en el lenguaje del resto de las ciencias. Pero muchas veces en los medios de comunicación nos obsesionamos con ejemplos prácticos. Dice, bueno, sí, esto puede ser básico, puede ser más teórico, pero ¿tendrá alguna aplicación concreta que a un ciudadano de la calle, como yo, me pueda afectar vuestra investigación?
Bueno, claro. Es decir, lo que pasa es que solemos pensar simplemente de manera como usuario cotidiano. Tú tienes un teléfono móvil en el bolsillo. No te planteas que sin ecuaciones de Maxwell eso no funcionaría. Al final, en último término, son ondas electromagnéticas. Pero eso y cualquier otra cosa. Yo cuando me piden que explique esto siempre comento lo mismo. La aplicación básica, la investigación básica que hacemos a día de hoy, lo que quiere decir no es que gracias a esta investigación básica dentro de el año que viene vamos a curar un cáncer mejor. Lo que sí quiere decir es que dentro de 30 años, si no hacemos investigación básica de calidad ahora, lo que te vas a imaginar poder hacer en medicina es exactamente lo mismo que puedes hacer hoy. Es decir, para eso servimos, trabajamos para que pueda cambiar no solamente la ciencia que hacemos, sino lo que imaginamos que podremos hacer.
Oye, Alberto, ¿qué supone para tu equipo? Imagino que, claro, esa beca y ese trabajo no lo hace un profesor solo. No ya a nivel económico, que también, sino a nivel profesional, del nivel de reconocimiento. Un premio como este, una beca como esta.
Siempre te da mucha visibilidad. De este tipo de proyectos se dan muy pocos en Europa y constituyen un reconocimiento al trabajo. Esa visibilidad vale mucho. Aparte de esto, no es únicamente el dinero lo que valoramos especialmente en España porque los presupuestos que tenemos son bajos.
Claro, claro.
Es que también es la flexibilidad para gastarlo. Esto nos permite hacer ofertas competitivas para atraer a gente joven, muy talentosa, que verdaderamente cambia lo que podemos aspirar a aprobar. Es decir, eso te permite configurar un equipo.
O sea, que os dan ese dinero, los millones a ti y otros a tu compañero, y sois vosotros quienes lo distribuís y trabajáis con él según vuestro criterio profesional.
Siempre de acuerdo con la legislación
del tipo
que te acoge, evidentemente.
Claro, claro.
Pero sí, con una flexibilidad bastante grande dentro de la ley.
Qué bueno.
Una de las cosas que sorprende de la matemática es que, o de las matemáticas, es que hay algunos problemas, hay algunas conjeturas que duran décadas, siglos, a veces, sin terminar de resolverse. Es una especie de ciencia en permanente revisión o dinámica, con retos que parecen el Himalaya para subirlos, ¿no? Tú precisamente con un compañero hace un tiempo pudisteis plantear la solución a uno de estos problemas que llevaba creo que un siglo sin resolver. Cuéntanos un poco al respecto de esto, por favor.
Sí, es una pregunta. Lo resolvimos mi compañero y amigo hace muchos años, Daniel Peralta y yo. Y es una pregunta que propuso Lord Kelvin en el siglo XIX. Llevaba 140 años abierto. Tiene que ver con fluidos en equilibrio que pueden desarrollar formas geométricas complicadas. Y tiene que ver, a nivel práctico, con formas en las que a día de hoy entendemos la turbulencia. Lord Kelvin lo planteó como parte de una teoría atómica, pero por el motivo por el que siguió vivo esta pregunta es porque tiene aplicaciones prácticas en turbulencia. Pero en realidad, para plantearte por qué estos problemas a veces tan difíciles llevan tantísimo tiempo abierto, ten en cuenta que las motivaciones fundamentales que tenemos en ciencia y en realidad en la vida son muy clásicas. Piensa cuánto tiempo estuvo el ser humano pensando en viajar a la Luna.
Qué bueno. Nos dejas para pensar un ratito, Alberto, que eso es también lo que tiene que hacer un profesor. Alberto Enciso, investigador del Instituto de Ciencias Matemáticas, becado por el Consejo Europeo de Investigación, con 2 millones de euros para seguir con sus trabajos. Gracias y mucha suerte, Alberto.
Gracias.
Adiós, buenas noches. Nos vamos al espacio. La primera misión rápida de la Agencia Espacial Europea tiene como parte fundamental a un equipo español. Son investigadores del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Israel Remuñán.
Deformidad facial, nariz con joroba dorsal, labio del revés, mandíbula prominente. Así eran las caras de buena parte de los Habsburgo, la dinastía de los Austria que reinó España en los siglos XVI y XVII. Los matrimonios consanguíneos y la endogamia dentro de esta familia tuvieron la culpa de que fuesen así. Esta es la conclusión a la que han llegado los investigadores. Analizaron un total de 66 retratos de miembros de la familia, clasificaron sus características y elaboraron el estudio. Empezaron por Felipe I el Hermoso y acabaron con Carlos II. Ahora se plantean estudiar a los antiguos Borbones.
Enseguida hablamos del asunto de los Borbones. Me he equivocado.
Tiene miga, tiene miga.
Ya
asunto,
lo paso mal al otro asunto. Vamos a escuchar la crónica sobre el espacio.
Los españoles colaborarán en 4 de los 9 instrumentos que irán a bordo de la misión. El objetivo de este proyecto es estudiar un cometa que todavía no se ha descubierto y que se mantiene intacto desde su formación. La misión tendrá una duración de 8 años de desarrollo, por lo que irá hasta 2028. Hasta ahora, todos los cometas estudiados desde misiones espaciales son objetos que se han acercado al Sol varias veces y que por lo tanto han sufrido modificaciones. Estudiar un cometa verdaderamente prístino constituye un desafío, porque estos objetos solo pueden detectarse cuando se acercan al Sol por primera vez. Eso reduce mucho el tiempo para planificar y lanzar una misión.
Luisa Lara es científica del CSIC, en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, también una de las participantes en el proyecto. Luisa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿por qué es clave estudiar un cometa inalterado?
Porque guardará probablemente con mayor probabilidad huellas o restos de los procesos que dieron lugar a la formación del sistema solar.
¡Caramba!
Y la evolución que ha sufrido nuestro sistema solar hasta la actualidad. O sea, es como un viaje al pasado.
Claro, porque Luisa, en el fondo, los cometas son parte del material, permíteme la pequeña broma, pero del material de obra con el que se construyó el sistema solar. Son trocitos que fueron testigos de cómo nació el sistema solar y que pueden contener información valiosa de aquellos momentos iniciales que todavía siguen siendo un pequeño misterio para la ciencia.
Efectivamente, los cometas son es lo primero que se formó en el sistema solar, se formó en fases muy frías. Muchos gases condensaron directamente a hielo y se mantuvieron así porque salieron eyectados, digamos, muy lejos del Sol para mantener esa temperatura tan fría y esos procesos que son, es realmente un congelamiento, una foto congelada de lo que ocurrió en el sistema solar. Y estudiándolo nos da la información precisamente de lo que ocurrió allí. Hay, como acabas de decir, muchísimas preguntas todavía sin respuesta y que no sabemos ni cómo las vamos a responder cuando estos cometas nuevos los podamos estudiar con el mismo detalle que estudiamos el cometa Churyumov-Gerasimenko con la misión Rosetta.
Luisa, ¿cuál es vuestro papel exactamente? ¿En qué consisten los 4 instrumentos que diseñáis?
Nosotros formamos parte de 3 consorcios, o 4 consorcios en realidad, que van a construir los instrumentos y colaboramos todos. Es decir, nosotros hacemos la parte de la electrónica, hacemos lo que llamamos las pilas, las baterías, la fuente de alimentación de esos instrumentos, y también hacemos la unidad de procesado de datos. Los instrumentos son una cámara de muy alta resolución para ver el núcleo del cometa, se llama el acrónimo SCOCA, Comet Camera. Otro instrumento que se llama MANIAC, que lo que va a estudiar es los gases que salen de los hielos, que se subliman cuando se acercan al Sol y se calientan y salen en forma de gases o hielos. Y ahí podremos, este es un instrumento heredado de Rosina, un instrumento que fue muy exitoso en la misión Rosetta y que descubrió moléculas, una de ellas tan importante como la glicina, que es uno de los ladrillos constructores de la vida, ¿no? Tal y como la conocemos en la Tierra. Otro instrumento es una cámara que va a ver en el óptico. Y el otro es otra cámara con la peculiaridad de que es un ojo de pez. El que conozca la fotografía sabrá más o menos, un campo de visión de 180 grados, o sea, ve un hemisferio completo y 45 grados en otra dirección. Entonces, esa cámara que ve el hemisferio completo del cielo, del núcleo cometario, de la coma de gas y polvo que envuelve al cometa, aparte de llevar filtros cometarios, que son filtros para ver en longitudes de onda específicas de emisiones propias del cometa, también lleva filtros polarimétricos. Entonces, con esos filtros polarimétricos lo que vamos a estudiar es cómo los granos de polvo probablemente están formados, de qué están formados y cómo están pegados entre sí. Porque esas dos cosas también nos dan información de esas fases tan primitivas de cuando se formaron los núcleos cometarios y las primeras fases del sistema solar.
Claro.
O sea, que desde lo pequeño hasta lo grande, o sea, hasta la forma del cometa, que no sabemos si va a ser grande, pequeño, 3 kilómetros, 5, 7, hasta lo más pequeño que son los granos de polvo que lo constituyen, todo eso encierra pistas de lo que ocurrió en el sistema solar hace 4.500 millones de años.
Qué fascinante. Una de las cosas que sorprende de esta misión es que la llamáis misión rápida. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que sale muy rápido?
Eso quiere decir que desde que se propone a la Agencia Espacial Europea, que la propusimos en su formato final, o sea, en el documento completo, en marzo de este año, hasta que se lance, van a transcurrir escasamente 8 años. Eso no es rápido, o sí, pero si lo comparas con cualquier otra misión, es casi la mitad de tiempo. Normalmente las misiones espaciales de la Agencia Espacial Europea, de NASA no, de NASA van más rápido, pero de Europa rondan los 14, 15 años, incluso 20 de desarrollo.
¿Y a qué se debe esta rapidez? ¿A que hay una tecnología pues más fácil de poner en marcha o a un empeño mayor?
La rapidez, esto es una coyuntura económica, es decir, ahí en el 2028 se lanzará un telescopio espacial, se llama Ariel, para estudiar los exoplanetas, y el lanzamiento se hace en el cohete Ariane 6. La agencia espacial, cuando compra un viaje en un cohete, o sea, compra una lanzadera, compra el lanzamiento completo. Entonces, la Agencia Espacial Europea habrá pagado no sé cuánto a ArianeSpace para meter el telescopio Ariel en Ariane 6. Como la lanzadera es muy grande, como el telescopio es muy grande, perdón, como el cohete lanzador, la lanzadera es muy grande, sobra espacio. Y al sobrar espacio, de alguna forma lo que vamos a hacer, o lo que ha hecho la Agencia Espacial Europea, es vamos a aprovechar ese espacio, que ya lo hemos pagado de cualquier manera, para que una misión rápida, por eso mismo, para que se desarrolle rápido, la podamos lanzar al mismo punto que se lanza el telescopio espacial Ariel, y optimizar costes. O sea, que es una cuestión económica.
Ya os habéis colado. Muy bien, eso está.
Ahí claro,
colado, echando ahí el, os habéis colado en la fila, no que se hayan colado de equivocarse. Luisa, ¿dónde estáis físicamente? El Instituto de Astrofísica de Andalucía.
Estamos en Granada, en la zona sur de Granada, en la calle Glorieta de la Astronomía. Y,
claro,
y
somos ¿dónde, único... ¿dónde sí, no?
Claro. No, el nombre ha sido posterior y antes se llamaba Sancho Panza, después Calle Madrid.
¡Qué grande!
Estamos en la colina Bola de Oro. O sea,
qué
que...
bueno. Oye, Luisa, ya para terminar, ¿cuál es la situación de la investigación espacial en España si nos comparamos con nuestros vecinos, con nuestros socios, al fin y al cabo?
Pues yo debo decir que... muy bien comparada con los recursos que tenemos. O sea, hacemos verdaderos malabares con el dinero que nuestro gobierno nos da. Y hacemos malabares con éxito. O sea que yo estoy muy orgullosa de trabajar en tecnología espacial y de estar, pues bueno, pues desde el principio casi de mi carrera en todas las misiones que están viajando por ahí, ¿no? Y lo hacemos todo por mucha vocación, sobre todo. Hay muchísima vocación en la gente que trabaja en esto. Y no dejaremos de ser lazarillos, como yo digo, de ser la astucia propia del español. Encontramos soluciones donde parece que no la hay, encontramos recursos donde parece que se agotaron y sobre todo ánimo, entusiasmo. Entonces yo creo que estamos muy bien. O sea, España está muy bien reconocida a nivel internacional y el hecho es que cada vez que hay una misión espacial ya nos buscan a nosotros o buscan a compañeros en Madrid o en Barcelona para hacer desarrollos tecnológicos.
Qué bien.
Porque cumplimos bien.
Seguro que sí. Pues para contar esos desarrollos, esos éxitos y para apretar lo que haga falta, aquí nos tienes. Luisa Lara, científica del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Gracias.
A vosotros.
Adiós.
Por darme la oportunidad. Chao.
Chao, chao.